Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana de hoy jueves 2 de mayo. ¿Qué quiere decir eso si hoy es jueves 2 de mayo? Que estamos exactamente a un mes del 2 de junio. ¿Y qué ocurre el 2 de junio? El 2 de junio será la primaria en Puerto Rico. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me vas a encontrar en vivo a través de mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce como X, @AníbalAcevedo. Estoy tratando de conectarme, pero no lo he logrado para que estemos en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes encontrar ahora mismo en vivo en el canal 85 y su repetidora, el canal 285. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy la puedes encontrar grabada, igual que todas las anteriores, en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Además, te recuerdo, te invito, te exhorto, como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, en vivo o grabado, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Te recuerdo además que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, esta edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Rapidito a los temas. Sin incidentes, manifestaciones del primero de mayo ayer. Noticia negativa, marcado aumento en la criminalidad en lo que va de año. Se agrava situación de abandono de nuestros viejos. Pierluisi ahora aceptaría el territorio incorporado. Alcaldes alegan que ya Luma y sus contratistas se niegan a pagar impuestos municipales. Siguen los muertos en el registro electoral. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Saludos a todos los que ya me han estado dejando mensajes en la mañana de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Te recuerdo, como todos los días, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Ayer fue el día primero de mayo. Había lluvia, hubo manifestaciones, particularmente del sector sindical. Todo transcurrió sin mayores eventos que lamentar. Obviamente la concurrencia fue aceptable, pero no vivimos los periodos que vivimos en el 2017 y en otros años, donde el primero de mayo se había convertido en una verdadera oportunidad de manifestarse los sindicatos y otros sectores de la población en Puerto Rico. Espérense un momentito, que aquí estoy chequeando algo con mi director. Así que corrió sin mayores incidentes, pero también tengo que decirlo, sin mayores desarrollos y noticias particulares. Así que otro primero de mayo sin incidentes. Yo creo que aquí lo que está pasando, y un poco tiene que ver con el proceso electoral, que Pedro Pierluisi no genera pasiones ni a favor ni en contra. Entonces, cuando tú tienes un gobernador que no genera pasiones ni a favor ni en contra, pues las protestas, como se han dado cuenta en este cuatrenio, han sido mínimas, pero eso no quiere decir que la gente está contenta con el gobierno y contenta con la gestión de Pedro Pierluisi. Simple y sencillamente, como decimos en buen puertorriqueño, ni fu ni fa. Vamos rapidito al próximo tema que quiero discutir con ustedes, y este sí es importante. Tenemos una percepción, y a veces la percepción concuerda con la realidad, y en otras ocasiones no concuerda. El país percibe que la situación de criminalidad en todo Puerto Rico, conozco de municipios que esta no es la situación, pero la percepción es que la situación del crimen en Puerto Rico anda mal, que los asesinatos y otro tipo de crímenes se han disparado. Bueno, la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy nos valida que esa no es solamente la percepción, esa es la realidad. Ahí ven la primera plana del periódico El Vocero. Aumentan las víctimas de la violencia. Datos de la policía reflejan un alza de 42% en violaciones sexuales, 8.5% en asesinatos y 20% en agresiones grabadas en los primeros 4 meses de este año. Especialistas en la conducta humana instan a trabajar con los temas de salud mental y educación. Ya vuelvo y repito, no es la percepción que usted y yo tenemos en nuestra casa, es lo que dicen oficialmente las estadísticas. Ahí está la historia de 2 páginas del periódico El Vocero. Aumentan los delitos violentos contra la persona. Así que repito, lo que usted percibía o lo que usted percibe en la calle es la triste realidad, no es algo que nos estamos inventando, no es que a lo mejor ha habido como los ha habido, actos violentos de crímenes. Aquí está la segunda página del periódico El Vocero, la segunda página de la historia. 22 de las 177 muertes violentas son mujeres, un 12% del total, de las cuales 9 son catalogados como violencia de género. Y yo tengo aquí la estadística. Esta es la página, los datos oficiales de la policía. Obviamente ustedes ahí no los van a poder ver, pero simplemente para que sepan que estos son los datos oficiales. Y voy a ir partida por partida. En términos de asesinatos, el aumento es de 14 más que el año pasado. Esto es al cierre del 30 de abril. 163 en el 2023, 177 en el 2024. 14 más, un aumento de 8.59%. Violación a la fuerza, un aumento de 42.34%. Violencia contra nuestra mujeres. 111 habían ocurrido en el 2023, 158 en el 2024, para que vean, un aumento de 42.34%. El delito de trata humana, ahí pues ha habido una leve reducción. Solamente había ocurrido 2 el año anterior. Esa es una nueva estadística. Este año van 0. Agresión agravada, un aumento de 19.14%. Y cuando lo sumas todo, total de delitos contra la persona, de 1.504 que había ocurrido en el 2023, andamos por 1.798, 294 delitos contra la persona adicionales, para 19.55%. No les tengo en pantalla los datos de los delitos contra la propiedad, que es el otro dato que tiene el gobierno de Puerto Rico, pero ahí también hay un aumento. Lo que pasa es que es menor, un aumento de 0.18%. Y cuando suma todo el aumento en delitos contra la persona y el aumento en delitos contra la propiedad, el aumento es de 4.64%. Así que, señoras y señores, la percepción de que tenemos un serio problema de crimen en la calle no es una percepción suya y nuestra, es la triste realidad en este momento aquí en Puerto Rico. Y no vemos unos cambios de estrategia, primero que nada, en la parte de la policía de Puerto Rico. Ustedes me han escuchado, inclusive desde la época que yo era gobernador, para mí una de las estrategias principales a corto plazo, es fortalecer la investigación criminal y por ende aumentar el esclarecimiento, particularmente de asesinatos. Hace tiempo que no dan esa estadística, pero Puerto Rico tristemente ha tenido una tradición de un bajo por ciento de asesinatos esclarecidos. En la época que yo fui gobernador le di prioridad a eso y recuerdo haberlo dejado cerca del 70%. He visto estadísticas por ahí que dicen que andaba por el 30%. Y obviamente lo otro, lo que seguimos mencionando, fortalecer aspectos de prevención, de educación, de salud mental, en lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer y la violencia machista. Todavía me parece increíble que el presente gobierno se resista a incluir en el currículo la educación con perspectiva de género. Pero ya lo saben, tristemente en alza el aumento en la criminalidad en Puerto Rico. Y otro tema social de mucha, mucha importancia que cada día nos está chocando en la cara. Tenemos una población que está envejeciendo. El porcentaje de la población de más de 65 años va en aumento, muchos todavía productivos, pero junto con eso se está dando un aumento vertiginoso en el maltrato a nuestra población de mayor edad. Y lo que hoy es titular por unas expresiones de la secretaria de familia en todos los periódicos, en la primera plana del periódico Primera Hora: cifras nunca antes vistas, empeora crisis por abandono de ancianos. El Departamento de la Familia pide ayuda económica al gobierno federal para poder atender la gran cantidad de adultos mayores que permanecen solos y sin recursos en la isla, muchos de ellos dejados en centros hospitalarios. Este es un problema que sé que venía acumulándose, pero que se ha agravado. Personas que sus familiares los llevan al hospital y cuando llega la hora de darles de alta, nadie los va a buscar, aparte de los que a cada rato vemos reportajes en la televisión de personas que viven en condiciones prácticamente infrahumanas, solos en sus casas. Ahí está la nota del periódico Primera Hora: buscan auxilio federal para crisis de abandono. Familia asegura que la cifra de envejecientes desamparados será histórica este año fiscal, mientras necesitan más ayuda para poder atender a esa creciente población. Estamos en el año electoral y si un tema deberíamos atender o deberían atender los candidatos es esto, aprovecho para decirle que en el podcast Análisis de la Z a la A, hace dos episodios atrás, pero usted lo busca en YouTube, hace dos episodios atrás, tuvimos a José Acarón, presidente de AARP, la organización sin fines de lucro, que aboga por las necesidades, derechos, servicios a esta población y nos dieron todas unas datas. Le invito a que busquen esa edición de Análisis de la Z a la A con el señor José Acarón, que un poco anticipaba esto que está hoy en los periódicos. Ahí vemos los datos que nos da Primera Hora, cifras que reflejan el problema. Entre el 2017 y 2024, casi 4,000 envejecientes han sido abandonados en hospitales de Puerto Rico. ¿Escucharon eso? 4,000 abandonados en hospitales. En lo que va del año fiscal 2023-24, unos 619 adultos mayores de 60 años han sido abandonados en clínica. En promedio, entre 55 y 60 adultos mayores son abandonados en hospitales mensualmente. Esto es duro. Aparte de que habla de unos problemas internos en términos de las familias puertorriqueñas, o sea, los hijos, los nietos, los sobrinos llevan a su pariente al hospital porque muchas veces lo lleva a alguien y cuando llega el momento de buscarlo, lo abandonan. Sigo con los datos. Cerca de 20,000 personas adultas mayores que viven con menos de $300 al mes. Más datos, 415,000 adultos mayores dependen exclusivamente del PAN. Ahorita vamos a hablar de una noticia que nos da esperanza sobre la posibilidad de movernos al programa de SNAP. 200,000 personas viven solas. ¿Cuál es ese número? 415,000 adultos mayores dependen exclusivamente del PAN. Cuando usted escuche por ahí que los que cogen el PAN son un chorro de vagos que no hacen nada. 50 millones adicionales es lo que estima el Departamento de la Familia que necesitan para atender esta crisis. Ahí está la expresión que hizo la secretaria del Departamento de la Familia en el evento de ayer. El pote no alcanza para ancianos olvidados. Y nuevamente repite alguna de las estadísticas. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Familia atenderá el abandono de adultos mayores. La agencia que ha recibido 619 referidos de estos pacientes entre julio de 2023 y marzo de 2024 estima que sobrepasarán los 769 del pasado año. Una nota de Génesis Ibarra Vázquez con 3,888 adultos mayores abandonados en hospitales desde el 2017. El Departamento de la Familia comenzó a visitar instalaciones en busca de uniformar los protocolos para atender a los pacientes en momentos en que la agencia anticipa que la cifra de casos de este año sobrepasará los 2023. La secretaria de la Familia, Cieny Rodríguez, precisó ayer que el protocolo debe activarse desde que el adulto mayor llega al hospital solo o con alguien que no se queda. Señaló que en muchas ocasiones las instituciones médicas no alertan a tiempo. Y un poco revuelve a repetir los mismos datos que les di, que son alarmantes y que están recogidos en el periódico Primera Hora de hoy, que es la historia de Primera Plana. Dije hace unos minutos, si quieren escuchar más datos sobre la situación de esta población de mayor edad, vayan a el episodio de hace dos semanas de Análisis de la Z a la A, donde junto con Zoela Boy converso con José Acarón, presidente en Puerto Rico de AARP, que es la organización para mí de más prestigio sobre este tema de la población de mayor edad. Y pues ahí tienen toda la información. Ahora, estamos en año de elecciones. Y sí, escuchamos a los candidatos, les van a decir, pues claro que sí, hay que mejorar. Mire, hay que preguntarle cómo, qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Más allá de la pura retórica. ¿Cuáles son los pasos afirmativos que el presente gobernador va a dar y los otros candidatos van a dar para lo que, número uno, ya es una crisis, pero que no hay que ser un experto para saber que se va a agravar? Porque la población en Puerto Rico está envejeciendo. Según los datos de José Acarón que nos dio en ese podcast, Puerto Rico es el séptimo país en el mundo con la población de más edad en términos de promedio. Así que este es un problema serio, problema de hoy y va a ser un problema de mañana y hay que atenderlo con urgencia. Ojalá y esas expresiones de la secretaria del Departamento de la Familia, esas primeras planas de los periódicos, nos lleven a establecer políticas públicas adecuadas, pero evidentemente lo que tenemos en este momento no da abasto y me parece que es muy honesto de la secretaria decir, como dice el titular, El pote no alcanza para ancianos olvidados. Hay un problema presupuestario. ¿Y la Junta de Control Fiscal dónde está? ¿Dónde están las prioridades del gobierno? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cuáles son los cambios administrativos que hacen falta? Me parece que eso es urgente que lo atiendan los funcionarios de gobierno. Y repito, en el momento de año electoral lo deberían atender los candidatos políticos. Director, no veo aquí el titular de SNAP, pero me voy con el tema de SNAP porque está íntimamente vinculado. Aquí está la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Esto es algo positivo, pero lo tengo que cualificar con mucho cuidado. Primera plana del periódico El Nuevo Día, proyecto federal de ley agrícola, abren la puerta del SNAP para Puerto Rico. ¿Qué es el SNAP? Pues para que no nos buscamos una traducción. Cuando todo esto comenzó allá en la década de los 70, le llamaban los cupones. Y eran cupones en Puerto Rico y cupones en Estados Unidos. Y Puerto Rico los recibía prácticamente igual que en Estados Unidos. Hay que recordar la historia. bajo el gobierno de Romero Barceló se descubrió un escándalo de corrupción y el Congreso nos castigó y le puso un tope a lo que recibía Puerto Rico en cupones. Bajo el gobierno de Hernández Colón, el programa de cupones se transformó con el apoyo del gobierno federal al programa del PAN, que te daba mayor flexibilidad y que además se fue transformando a un programa electrónico con la famosa tarjeta del PAN. O sea, ya no te daban una libreta de lo que era antes, los cupones. Mientras tanto, en Estados Unidos también se transformó del programa de cupones a lo que se llama SNAP, que sigue siendo un programa de ayuda alimenticia. Esto es para que la gente no se muera de hambre, para que puedan comer. Y en Estados Unidos es un programa adaptado al sector agrícola, porque no solamente tú estás ayudando a los que no tienen dinero para comprar comida, sino ayuda al sector agroindustrial de Estados Unidos, porque la comida que van a consumir, la inmensa mayoría, es producida por agricultores de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? El programa de SNAP tiene unos criterios diferentes. Primero, da más dinero y tiene unos criterios en términos de adiestramiento y de empleo diferente al del PAN. Puerto Rico lleva tiempo solicitando, vamos a movernos del PAN a SNAP, que tiene el efecto de darnos más recursos económicos, o sea, más dinero, precisamente para esos viejitos, para esos, ¿cuánto fue que dije? 415 mil que viven solamente del PAN, a esos se les mejoraría la calidad de vida. ¿Qué sucede? Eso cuesta muchísimo dinero y Puerto Rico tiene que hacer unos ajustes porque el plan funciona diferente. Ahora es la última guagua que tenemos, porque el programa de SNAP y de el PAN está incluido en lo que se conoce en Estados Unidos como la ley agrícola, que se reautoriza, se reaprueba cada 5 años. Se supone que la aprueben este año en el Congreso, para lo cual hace falta apoyo demócrata y republicano. Ayer, la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, que es demócrata, dio a conocer su proyecto. Puso el resumen, pero básicamente están los detalles de su proyecto de SNAP para todo Estados Unidos. Y ahí incluyó a Puerto Rico con una transición de 10 años. Ahí ven el titular, la medida de la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la demócrata Debbie Stabenow, mejora las posibilidades de que se aumente la ayuda económica federal para los puertorriqueños. Incluye, como le dije, una transición de 10 años. Esto nos da la esperanza. Aquí está la noticia adentro. Incluyen transición SNAP en proyecto de ley agrícola. Pero en tiempos normales, si el presidente de una comisión incluye lo que tú quieres, pues tú puedes decir, ya estamos casi al otro lado. ¿Cuál es el problema? Que el Senado está en manos de los demócratas. Que el Senado necesita 60 votos, no voy a entrar por qué, para poder aprobar legislación. ¿Qué quiere decir? Que los demócratas son 51, que hacen falta votos republicanos en el Senado. Buena noticia. Parece ser que en el Senado el proyecto agrícola, que incluye esto de beneficio para Puerto Rico, tiene apoyo de los republicanos. Pero ¿dónde está el problema? En la Cámara de Representantes, que controlan los republicanos. Voy a la nota de José Delgado. La presidenta del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, la demócrata Debbie Stabenow, anunció ayer que integró a su proyecto para reautorizar la ley agrícola, lenguaje que abrirá la puerta a la inclusión de Puerto Rico en el programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP en inglés. Pero el plan de Stabenow chocaría con la visión del presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn G.T. Thompson, cuyo bosquejo legislativo no hace alusión al reclamo de las autoridades de Puerto Rico para incluir en la reautorización de la ley agrícola que vence el 30 de septiembre, lenguaje que vincule al gobierno federal con una transición del programa del PAN al de SNAP, que beneficiaría a cerca de 1.4 millones de personas en la isla y que, según los datos que se tiene, aumentaría la asignación de Puerto Rico de 2.900 millones de dólares anuales a 4.500 millones de dólares anuales. Y la gran pregunta que yo me hago y que se tienen que hacer todos los puertorriqueños: ¿y dónde está el resultado de las gestiones de la comisionada residente? El propio gobernador, en la nota del periódico El Nuevo Día, dice: ante la falta de respaldo de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, el gobernador Pedro Pierluisi había admitido el martes que las posibilidades de que el gobierno federal se vincule con un proceso de transición de Puerto Rico hacia el SNAP descansan en el Senado. La iniciativa tiene el apoyo del presidente Biden, pero tú, para que algo se apruebe en ley, se tiene que aprobar en el Senado y se tiene que aprobar en la Cámara. Así que necesitamos el apoyo de los republicanos. Si no se consigue esto ahora, hay que esperar 5 años más. Y la comisionada residente lleva allí 8 años. Es republicana. Probablemente ha hecho campaña por muchos de esos congresistas republicanos. Va a hacer campaña por Trump con toda probabilidad. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que los demócratas ya estén todos on board? En Puerto Rico esto lo respalda el gobernador, lo respalda el presidente del Senado, lo respalda el presidente de la Cámara. Me consta que han hecho gestiones en la capital federal, en la misma. Lo respalda Jennifer. O sea, Jennifer quiere esto. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿ha sido o no ha sido efectiva el lograr ese apoyo? En otras palabras, una vez esto se incorpora ahora en el Senado, por eso sí aumentan las posibilidades. Lo único que tiene que lograr Jennifer es que los republicanos no se opongan. Eso es lo único que tiene que lograr, que los republicanos no se opongan. Voy a hacer un relato. Cuando yo era comisionado residente, los republicanos controlaban la Cámara. Y en la ley de reforma educativa de Bush, No Child Left Behind, yo conseguí que en el Senado, el senador Ted Kennedy, que en paz descanse, que presidía la Comisión de Educación, incluyó lenguaje para lo mismo, pero en educación, para darle paridad a Puerto Rico en los programas de título 1 en educación. Presidente de la Comisión de Educación en la Cámara en aquel momento era el republicano John Boehner, que años después pasó a ser speaker de la Cámara. Y yo lo fui a ver y le dije, lo único que te pido es que no te opongas. Y Boehner me dijo, yo no voy a hacer mucho ruido, no hagas mucho ruido, pero cuando esto llegue aquí del lado del Senado y vaya al comité de conferencia, yo me voy a hacer de la vista larga. Y desde el 2002, 2003, en Puerto Rico nadie habla que se discrimina a Puerto Rico en los programas de educación porque se logró la paridad. Eso es lo que tiene que hacer Jennifer, pero ella es republicana, yo era demócrata. Ella es republicana. Ella hace campaña por toda esta gente. Ella le levanta dinero. Lleva allí 8 años. No es una novata. Repito, lo único que nos falta para lograr que Puerto Rico sea incorporado en el programa SNAP, que va a beneficiar a los más pobres de los pobres, a esos 415 mil viejitos que viven del PAN, que ese es el único ingreso que tienen, porque muchos no tienen ni seguro social. Estamos más cerca que nunca, pero hasta ahora hay una férrea oposición de los republicanos. No voy a hacer la pausa, rapidito a otros temas, porque hoy es jueves de película y streaming con Gabriel Acevedo. Me extendí mucho, pero es que este tema me parecía sumamente importante. En el tema del estatus, ahora Pierluisi dice que aceptaría el territorio incorporado. Como saben, está en la capital federal cabildeando a favor de diferentes temas, incluyendo el proyecto de estatus. Mire, esta expresión de Pierluisi, que se une a las expresiones que anteriormente había hecho su candidato, me refiero al de él, a comisionado residente William Villafañe, lo que demuestran es varias cosas. Número uno, otra admisión de que no hay ambiente para la estadidad. Entonces, como no hay ambiente para la estadidad, la posición del gobierno PNP histórica, pero incluyendo de este gobierno PNP, es que había un mandato a favor de la estadidad y que ya lo que tenía que hacer el Congreso era aceptar ese mandato. Número uno, el Congreso no le ha creído el cuento ni ha respetado ninguno de los plebiscitos criollos. Y por ahí vamos para otro. Y como no hay ambiente para ni tan siquiera poner la estadidad en la papeleta, Villafañe y ahora Pierluisi aceptan el territorio incorporado, que es lo peor de los dos mundos, porque es pagar contribuciones federales, lo que no hacemos ahora, y no tener voto ni por el presidente, ni por congresista, ni por nadie. Es la culminación de la colonia. Es taxation without representation. Y la única razón por la que lo está aceptando Pierluisi ahora es nuevamente como un premio de consolación, pero claro, en este premio de consolación castigan al pueblo de Puerto Rico porque sabe que no hay ningún ambiente para la estadidad. Curiosamente, ayer discutí en este podcast, y fue noticia, obviamente, que el gobernador había logrado el apoyo del senador, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para el proyecto de estatus, que es el proyecto de consenso entre Jennifer y Nidia Velázquez. Y ayer el gobernador Pierluisi, en su cuenta personal, no en su cuenta de gobernador, puso este tweet, que se lo voy a leer primero en español y después en inglés, porque aquí se ven los trucos del liderato estadista. Gracias, senador Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, por ser un nuevo coauspiciador del Puerto Rico Statute Act. Está del lado correcto de la historia al unirse a nuestra lucha por la igualdad y por los valores democráticos bajo los cuales se fundaron los Estados Unidos. Este proyecto de estatus ahora cuenta con 26 coauspiciadores del Partido Demócrata, una cantidad histórica de senadores. Gracias por siempre ser aliado de Puerto Rico. Continuemos luchando juntos por la igualdad. Pero en inglés dice más o menos lo mismo. Thank you, Senator and Majority Leader, for co-sponsoring the Puerto Rico Statute Act. You are on the right side of history for joining our fight for equality and for the democratic values of the United States is where the values of the United States is built upon. The Statehood Bill. En español le llama este proyecto de estatus. En inglés le llama el proyecto de estadidad. Se le zafó. The Statehood Bill. En otras palabras, Pierluisi a una gente le dice que esto es un proyecto de libre determinación y a otros le dice que esto de verdad es un proyecto de estadidad. Yo quisiera saber cómo el senador Schumer ve este proyecto. Si para el senador Schumer este es un proyecto de estadidad. O si este es un proyecto de libre determinación con sus fallas que tiene. Y de eso hablaremos en otros momentos. En esencia, señores y señores, prepárense en que nos van a espetar otro plebiscito criollo el día de las elecciones. Acabo de escuchar a Jennifer González abogando por eso. Ahí no hay división. El gobernador probablemente lo va a hacer en algún momento, va a ser en la convocatoria y en algún momento en junio o julio de este año. Yo creo que lo va a hacer o poquito antes de la primaria o va a depender del resultado de la primaria. Esto es otro engaño. Esto es una medida para simple y sencillamente motivar a que los estadistas salgan a votar el día de las elecciones. Lo hizo Luis Fortuño en el 2012, lo hizo el PNP en el 2020. Ninguno de esos plebiscitos ha adelantado nada, a ninguno de esos plebiscitos el Congreso le ha hecho ningún caso, pero el PNP va a volver a repetir la estrategia desprestigiada, el despilfarro de fondos públicos, en un intento desesperado de llevar su gente a votar, aunque sabemos que un gran número de estadistas van y votan, pero no votan por los candidatos del Partido Nuevo Progresista. Rapidito, pero ya mismo me voy con Gabriela. ¿Recuerdan lo que discutimos aquí el lunes? La solicitud de Luma para que le dieran exención contributiva a nivel del gobierno central y exención contributiva a nivel de los municipios. Hoy hay una nota en el periódico El Nuevo Día, donde el alcalde y presidente de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el alcalde de Orocovi, dice Jesús Colón Belingeri, dice, pero es que ahora mismo los contratistas de Luma no nos están pagando nada. Página 8 del periódico El Nuevo Día, alegan que no ha pagado impuestos municipales. Una nota de Manuel Guillama Capella. El Departamento de Desarrollo Económico extendió hasta el 12 de mayo el término para que los municipios se expresen en torno al decreto contributivo solicitado por Luma, que eximiría a sus contratistas y subcontratistas del pago del 75% de los arbitrios de construcción, así como 50% de las patentes. Yo escuché al amigo Manolo Sidre en programas de televisión diciendo que eso es ilegal, que no se puede dar un decreto a una compañía para que incluya a los subcontratistas. Bueno, lo que está pidiendo Luma y que se circuló incluye eso. Yo me leí la solicitud de Luma. Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación Municipal, José Colón Berlingeri, que es alcalde de Orocovi, afirmó que el ejercicio de establecer un cálculo preciso de los ingresos que dejarían de devengar los municipios en el caso de materializarse la exención es complicado porque Luma ni sus contratistas supuestamente han cumplido con los impuestos municipales desde que el consorcio entró en funciones del 2021. Esto es importante porque la alegación es, No que Luma está teniendo los mismos beneficios que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Es que Luma está pagando menos de lo que pagaba la Autoridad de Energía Eléctrica y los contratistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cita textual. Desde que llegó Luma, ni ellos ni sus contratistas nos han pagado nada. Nos han pagado nada. Como si tuvieran un decreto. De hecho, en el caso mío, se refiere a Orocovi, el periódico no creo que no identifica que él es el alcalde de Orocovi. Perdón, por aquí me perdí. De hecho, en el caso mío, he identificado a algunos subcontratistas y se los he señalado a Luma. Pero hasta ahora, coquí. Yo veo los camiones, les tiro fotos y entonces llamo al contacto mío de Luma y le digo, tal persona está trabajando en tal sitio. Yo no sé cuál es el trabajo, el monto, a dónde le facturo. Ese detalle no nos lo dan para nosotros poder hacer las gestiones. Así que esto es más complicado de lo que creíamos. Y lamentablemente, los municipios, como siempre, están quedando pillados. Y mi pregunta es, ven acá, ¿quién contrató a Luma? ¿Eso es una gente que está por ahí? ¿Es un negocio de dos privados? No, a Luma lo contrató el gobierno de Puerto Rico. Aquí lo único que tiene que hacer el gobernador, él directamente, si yo fuera el gobernador, lo haría yo directamente. Pero si no, a su director de la agencia de la APP, es coger una llamada y llamar al señor que dirige Luma, que se me olvidó el nombre, y decirle, mira, esto es bien sencillo. O le das toda la información a los municipios sobre tus subcontratistas y contratistas para si hacen obras de construcción, paguen las patentes, paguen el arbitrio de construcción. O sea, aquí para que sepan, un contratista que se lleva una subasta para una carretera estatal tiene que pagar el arbitrio de construcción al municipio donde ocurre la construcción. Y es un contrato del gobierno, pero a través de un privado. Entonces, Luma está reclamando lo que no ha reclamado ninguna agencia de gobierno cuando contrata con su subcontratista. Cuando se hicieron las obras, las que se hicieron, con las brigadas esas que vinieron de Estados Unidos luego de María, tuvieron que pagar arbitrios de construcción y todos los impuestos. Entonces, lo único que tiene que hacer, o sea, aquí lo que vemos claramente es una falta de voluntad del gobierno de fiscalizar a Luma, porque lo único que tienen que decirle, o pagan los impuestos, o yo te voy a empezar a deducir lo que te voy a pagar a ti. O pagan los impuestos, o yo, gobernador, voy a unirme a los alcaldes para llevarte al tribunal. Ustedes se imaginan una demanda contra Luma de los alcaldes y a la que se suma el gobernador o el gobierno central. Inclusive me temo que esto de la exención contributiva estaba planchado. Lo que sucede es que cuando explotó la discusión a nivel pública, pues el gobernador ha tenido que hablar y veremos a ver lo que sucede brevemente, porque ya mismo me conecto con Gabriela desde Los Ángeles, California. Casi 30,000 difuntos siguen en el registro electoral. Aquí nuevamente les hago una exhortación que vayan a el podcast Análisis de la Z a la A. La edición de hace dos semanas fue con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza Jessica Padilla. Hablamos de este tema. Hay unos problemas aquí. Evidentemente, nos hemos lanzado al ciclo electoral pretendiendo que casi todo se haga con la base digital y los sistemas digitales de la Comisión Estatal de Elecciones. Y los sistemas digitales aparentemente estuvieron mal programados. Y la información que le lleva a la comisión del registro demográfico, que es donde pues, se registra la persona que fallece para que la comisión las borre, pues ha habido unos problemas de cómo la lee, cómo la comisión y sus equipos digitales y sus programas leen esa información. Así que vamos a la primaria con miles de difuntos que siguen apareciendo en las listas. Ella dijo en el podcast Análisis de la Z a la A que esperan resolver esto antes de las elecciones. Pero este es otro tema más que genera controversias y genera dudas. Repito, pueden ir, los invito a Análisis de la Z a la A, la edición de hace dos semanas con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, donde hablamos de este tema. Y antes de irme a la pausa y conversar con Gabriela sobre las películas y los streaming que comienzan hoy en Puerto Rico y a las diferentes plataformas, también le invito a que el tema de lo que ocurrió con el feminicida, que fue liberado ilegalmente, el monstruo estaba suelto en la calle y que se señalan serias deficiencias en el departamento de corrección, en la privatizadora de salud, lo discutimos en el más reciente capítulo de análisis de la Z a la A, donde Zoé, con su experiencia como exsecretaria de corrección, pues aporta, además del análisis que uno puede hacer. Pero para mí lo más interesante es que tenemos de invitado a el senador Vargas Vidot, y ahí ustedes van a conocer detalles de otro caso que apunta claramente a una incompetencia, ineficiencia del Departamento de Corrección y de la privatizadora en salud, que en aquel caso le costó la vida a una reclusa que tenía serios problemas de salud mental y que no la atendieron. Y en ese podcast de análisis de la Z a la A, con la participación del senador Vargas Vidot, se ve claramente cómo el gobierno de Pedro Pierluisi desoyó las contundentes recomendaciones de que había que cancelarle el contrato a la privatizadora, y hoy nos estamos cuestionando si la inacción, la negligencia de la privatizadora y del Departamento de Corrección son causantes directos, indirectos de esta lamentable muerte. Así que tienen varios capítulos o varios episodios de análisis de la Z a la A que les invito a que lo vean. El más reciente, vuelvo y repito, es sobre el caso del Departamento de Corrección y el feminicida, el monstruo que fue liberado y que nunca debió haber salido de la penitenciaría. Facilito, van en YouTube, análisis de la Z a la A, y ahí lo van a encontrar. Les invito a que se registren, se suscriban y así recibirán toda la semana. Les adelanto, empieza un ciclo con todos los candidatos a la gobernación en análisis de la Z a la A. La próxima semana vamos a tener a Juan Zaragoza. La semana siguiente vamos a tener a Jennifer González. La posterior vamos a tener a Jesús Manuel. Y la siguiente semana vamos a tener al gobernador Pedro Pierluisi. Así que este es el momento para que se registre, para que se suscriba análisis de la Z a la A. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Ganda.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoé Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoé. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoé Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara, aquí directamente desde allá, desde Los Ángeles. Buenos días, Gabriela.
Buenos días. ¿Cómo
estás? Déjame aquí un poquito bajar el volumen para que no vaya a hacer eco.
Okay.
¿Todo bien por allá?
Todo bien, sí, todo bien.
Bueno.
Vamos a ver entonces, vamos a hablar.
¿Qué tenemos esta semana en los cines acá en Caribbean Cinema?
Pues la primera.
Todavía, sigue esa tendencia que aquí más o menos empiezan las mismas películas que están empezando allá, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Sí, sí. Okay. Dejen de ladrar.
O sea, ¿tienes compañía hoy?
Sí. Ok, sí, y hablando de eso, no sé si sabes que esta es la semana de Star Wars, papi. Star Wars Week.
Bueno, porque May the 4th be with you.
Exacto, so May 4th se acerca en estos días, es el sábado. Y
verdad que tu primita nació en May 3rd y por poco era May 4th.
Por poco era May 4th, sí, 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 sí. Hubiera sido. pero ella dijo, no, yo necesito mi propio día, no lo tengo que compartir con Star Wars, comparto Star Wars muchas otras cosas que con mi padre. Ok, pues sí, hablando de, pues la primera película que quería mencionar es que, pues como es Star Wars Day y también porque es el 25 aniversario, están saliendo en el cine, va a estar de nuevo Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, que es la primera.
El 25 aniversario de Episode 1.
De Episode 1.
Porque sí. La primera que yo vi fue cuando yo era un chamaquito, y esa fue en 1970 y whatever, I don't know.
Esta yo la vi cuando yo era una chamaquita. Okay. Pues sí, es el 25 aniversario de esta, que es la primera de las precuelas, de las prequels. Sí. Y pues, nada, yo sé que es un evento, mucha gente lo va a ver. Yo como no caí en cuenta como que a tiempo y no compré taquilla, así que, pero yo tal vez la veré en casa entonces.
Mira, y esa está catalogada de las mejores de...
Bueno, esto es una conversación que podemos tener con Luisito, muy ajá, y con tu hijo tal vez. Las precuelas cuando salieron no tenían una buena reputación.
No fueron apreciadas.
Pero episodio 1, episodio 2, episodio 3 no fueron muy apreciadas, aunque nosotros las fuimos a ver todas opening night siempre. Sí. Pero recuerda que estas son las Star Wars de mi generación, en cierta manera. Así que mientras han pasado los años, los han mirado con ojos de más apreciación, ¿verdad? Pero esta tienen muchos críticos que dicen que tiene muchas escenas que son media bobita. y pues esta es la que vemos a Anakin cuando es un nene chiquito, ¿verdad? Sí. Y cuando vemos a Mirada, Darth
Maul. Esta es la que empieza Anakin en el desierto, ahí como en uno...
Tiene los pod racing. Esta es la de pod racing. Sí, okay. Sí, sí. Y entonces, pero también, otra más razón es, si te fijas en el póster atrás, ves la figura de Darth Maul. Darth Maul es de los malos, de los personajes más querido ahora en la historia de Star Wars, porque aunque, spoiler alert, muere al final de esta película, spoiler alert, no está muerto en las series animadas. Okay. Encuentran una manera de traerlo de nuevo. Nada, vale. Y esta película, para mí, pues a mí me encanta Queen Amidala, a mí me encanta Natalie Portman como Queen Amidala, como Padme, Ewan McGregor como Obi-Wan es perfecto, así que tiene cosas que amaron, que no te encante toda la película. Eso es lo que okay. Yo digo.
¿Qué más tenemos en Caribbean Cinema?
Ok, pues tenemos una película que se llama Arcadian. Es una película de acción con Nicolas Cage, aunque entiendo que los roles principales son más sus hijos en la película que Nicolas Cage, pero obviamente ese es el nombre, eso es el que vemos en el póster. Es una de estas películas de un mundo post-apocalíptico, donde durante el día todo está bien, pero cuando cae el sol, durante la noche, ellos tienen que estar atrapados en la casa donde viven, en una cabaña, porque hay unos monstruos que están tratando de, pues, de cogerlos, ¿verdad? Y creo que entonces en la película, parte del drama es que una de las noches uno de los hijos no regrese a tiempo. Y pues esto, sobrevivir, es una película, una historia de sobrevivencia. So, ok. La próxima que tenemos, yo diría que es la más grande de este fin de semana, The Fall Guy. Es una película de Ryan Gosling y Emily Blunt. Es una comedia de acción. Y Ryan Gosling es un stuntman en Hollywood que se acaba de herir, o no está trabajando tanto. Emily Blunt hace de su ex, ¿sabes? Y entonces hay una crisis en la nueva película de ella, creo que ella es una directora, donde el actor principal nadie lo encuentra, así que Ryan Gosling dice, pues yo lo veo, Ryan Gosling está encargado en buscarlo, y pues, entre medio de eso, hay muchas complicaciones, escenas de acción y todo eso, porque es como media conspiración. Se ve súper divertida, mi plan es verla este fin de semana, así que te dejo saber.
Muy bien.
Entonces, tenemos entonces, como siempre, creo que siempre tenemos una película de horror.
Últimamente.
Sí, y esas son las que mis amigos siempre quieren ver. Y yo, ¿no queremos ver una comedia también? Esta se llama Tarot, ¿verdad? Película de horror, es un grupo de amigos que rompen las reglas del tarot y entonces empiezan pues a morir uno a uno. Por lo que vi en el trailer, creo que la regla que rompen, que no sabía que era una regla, si alguien me quiere aclarar, es que usaron el deck de otra persona. Y se supone que tú no uses el deck de otra persona. Esto no es un tema que yo no sé mucho, pero... y entonces, quería mencionar que a Caribbean Cinema le encanta confundirme. Esta la mencionamos la semana pasada, Boy Kills World, pero no salió para eso en Puerto Rico la semana pasada. Sí salió en Estados Unidos y fracasó. Sí, hizo muy, muy poco dinero. Pero como habíamos dicho, es una acción, thriller, comedia, ¿verdad?
Y aparte de que no hizo, mucho dinero, las críticas, que
fíjate que no estoy, creo que cuando las miré ayer, bastante positivas. No diría que dijeron que es la mejor película, pero tampoco tiene algo de un 0%, un 20%. Están bastante positivas las críticas dentro de todo, sí. Ok, entonces tenemos dos en Fine Arts. La primera es Hard Miles, que es una de estas inspirational sports movies. En este caso es un social worker que trabaja en una prisión de jóvenes y entonces empieza como un equipo de ciclismo con los jóvenes que están en la prisión, ¿verdad? Ella está inspirada en una historia verídica de este hombre que se llama Greg Townsend y el Richview Academy Cycling Team. Y entonces van, el journey que hacen es una, están 1,000 millas que están cycling, es lo que entiendo. Y entonces la última es una comedia española que siempre nos gusta tener de esa, se llama Bajo Terapia, y en esta es, pues son tres parejas que creo que están obligados por su terapista a que participen en un group therapy, ¿verdad? Una terapia de grupo, todos ellos seis juntos. Así que, pues, como sabemos que son las comedias españolas, se parece que mucha conversación chévere y cómica. ¿Ok? So, eso es todo lo que tenemos en el cine. También queríamos decir que la semana pasada mi predicción estaba correcta. Challengers, la película de Zendaya, fue la película más taquillera. Hizo 15 millones, que sí, en comparación con otras, pues no parece tanto, pero esto es una película de una idea original, con unos leads que nunca han sido sus primeros leads, y en verdad eso es un súper buen opening number, y yo creo que la película tiene muchos, como dicen aquí, has legs, que va a seguir. Por ejemplo, yo no la he visto, no la logré ver todavía, la voy a ver esta noche, ese es el plan, verla esta noche. Y interesante que yo dije que pues este es el, nos va a decir si Zendaya es una estrella de cine o no. cuando le hicieron los posts a las personas saliendo del cine y le preguntaron que por qué fuiste a ver la película, el 45% dijo que fue por Zendaya. So, ella poder sí tiene. Así que vamos a ver. Ok, entonces, el streaming, tenemos dos que quería mencionar. La primera es The Idea of You en Prime. The Idea of You es con Anne Hathaway. Movie star Anne Hathaway. Tiene un Oscar Anne Hathaway. Y este actor que se llama Nicholas Galitzine, que tú no lo conoces, pero él ha estado trabajando en el último año, ha hecho como 5 películas, súper guapo. Y es una historia de romance en que, si sabes algo de Anne Hathaway, ella es un poquito más, no sé, no está vieja, pero está en sus 40. Y Nicholas Galitzine.
¿Qué?
En sus 40, creo que tiene 40.
¿Y dijiste vieja?
No, estoy diciendo para la historia, él es un nene. Él es un boy band y ella es un poco mayor. Estoy haciendo el framework de la historia. Ajá. Y se conocen, él es parte de un boy band que se supone que sea One Direction y el personaje de él está inspirado por Harry Styles, pero no se supone que lo digamos. Y entonces ella está en un concierto en Coachella con su hija, que es la fan de la banda, y pues conoce a Nicholas Galitzine y tiene un romance. Y está basado en una novela con el mismo nombre. y la otra película entonces es Turtles All the Way Down, que también está basada en un libro. Que yo sí he leído. Esta va a salir en HBO Max y esta es una novela para jóvenes, un YA novel de John Green, que por muchos años fue el autor más popular en términos de YA. Él hizo él escribió The Fault in Our Stars, que fue una película con mucho éxito, un libro con mucho éxito, y pues en esta es una niña que tiene OCD, y pues es mucho ella pues tratando de ser una joven normal y tener esta pues enfermedad que la afecta tanto mentalmente. También hay un misterio de el papá del que es como el love interest de ella ha desaparecido. Eso tiene esos elementos también. Y yo la estoy leyendo de nueva. Mi idea era terminarlo antes de que saliera la película, pero se me pasó. Las dos se ven como buenas opciones. Las dos las quiero ver. Pero también voy a admitir que hace 10 años esas dos películas hubieran salido en el cine. Así que es algo como interesante.
El mundo está cambiando.
El mundo está cambiando. ¿Ha cambiado ya? Sí. So definitivamente, porque son películas con Anne Hathaway, es una movie star, ¿verdad? Y está haciendo una película para Amazon, y aquí pues las películas de John Green, todas las otras, tiene muchas novelas, todas han sido adaptadas, esta es la primera que no sale en el cine, así que muy interesante, simplemente pensar, lo quería mencionar. Y entonces, por último, les había dicho la semana pasada que les iba a mencionar algunas series que la gente estaba hablando de ellas.
Sí, eso te iba a preguntar, que habíamos hablado de eso.
Pero yo no las he visto todavía, porque yo voy a ser sincera, yo estoy en el mismo medio de un binge de una serie de ABC que se llama 911, que tiene 100 episodios. Y cada vez que voy a ver otra cosa, digo, ¿qué tal si sigo viendo 911? Así que me estoy perdiendo mucha película. Bien estúpido, me encanta. Son mis amigos. Anyway, so la primera que quería mencionar es en Netflix, se llama Baby Reindeer. Y ha sido una sorpresa para Netflix del hit que salió hace como 3 semanas. Alguna gente la vio, y de momento por word of mouth se ha convertido en un super hit para ellos, y por lo que entiendo es una historia que tiene que ver con stalking. Vi algunos clips online que me intrigaron mucho, mis amigos las han visto y me dijeron que está bien buena, pero eso es todo lo que sea. Así que Baby Reindeer es la primera. La otra también salió hace par de semanas en Prime, tenemos Fallout. Fallout está basada en un videojuego. También le he ido súper bien. Mi prima Karina la vio y me dijo que está súper cool. Y creo que ya la renovaron un segundo season. Y la última que quería mencionar es Under the Bridge, que esa está en Hulu. Y esta es con Lily Gladstone, la que no ganó el Oscar este año por... y en esta película, o sea, en esta serie, esto está basado, es un murder mystery basado en una historia famosa de unas niñas que murieron. Y Lily Gladstone hace una de las detectives que está tratando de, pues, de hacer el caso. So, sí, este es mi update de más o menos cuáles son los programas que todo el mundo está hablando ahora mismo. Que repito, por primera vez no he visto porque estoy viendo un programa 911.
Muy bien, muy bien. Muy divertido. Te tengo que admitir que como estamos en playoff de NBA y en el BSN, pues por la noche lo que veo es deporte y estoy bien atrás.
No me sorprende, no me sorprende. Sí. Cuando estoy en Puerto Rico es como que vamos a ver algo, no hay juego.
Pero tú me obligas a ir al cine y me llevas al cine.
Sí, yo te obligo a ir al cine. Sí, yo estoy, y hasta en las películas estoy un poco atrás, así que esta semana ya tengo plan de ver Challengers hoy y The Fall Guy el viernes.
Bueno, pues nada, pues cuídate mucho.
Ok, besos.
Nos volvemos a ver por esta vía la semana que viene. Cuídate.
Sí.
Okay. Y con eso yo me despido por hoy. Dale en share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Mañana es viernes y obviamente si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Lo último del BCN, el desastre de mis piratas de Quebradilla, lo último de los playoffs de NBA y obviamente pues también de el Major League Baseball y cualquier otro tema de deporte. No se lo pierda mañana. Dale share, dale compartir esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Que tengan todos un lindo día.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto. Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.